Dios te ha invitado a encontrarte con Él.
Él conoce tu historia. Él sabe dónde vives. Conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tu futuro y quiere hablar contigo al respecto.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Estaremos profundizando en una porción de la Escritura que nos ayudará a conocer mejor a la persona más grandiosa del universo. Nancy da inicio a la enseñanza titulada El Gran Yo Soy.
Muy bien, si tienes tu Biblia cerca o si tienes la aplicación en tu teléfono y puedes abrirla, ahora, si estás manejando, por favor, no hagas esto. Pero si no estás conduciendo o si puedes detenerte, quiero animarte a abrir tu Biblia. O a buscar en tu teléfono el libro de Éxodo, capítulo 3. Génesis, Éxodo, Levítico. El capítulo 3 de Éxodo es un pasaje importantísimo y fundamental en la palabra de Dios. Y no quiero que solo me escuches hablar de él. Quiero que lo vayas leyendo y que vayas siguiendo la lectura a lo largo de estos 2 días. Vamos a estar estudiando este pasaje, los primeros 14 versículos de Éxodo capítulo 3. Así que, Señor, ¿podrías abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos? ¿Podrías abrir nuestros corazones? ¿Y podrías revelarte a nosotras a través de tu palabra? Esta es la palabra del Señor y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Ahora, vamos a hablar acerca de este pasaje y hacer algunas observaciones mientras vamos avanzando por él. Moisés es el personaje principal. Recuerda que Moisés había nacido en una familia judía de padres judíos en Egipto. Y los judíos eran prisioneros, eran esclavos en Egipto. Así es que Faraón le hacía la vida a los israelitas muy dura. Los oprimía y a muy temprana edad, la hija de Faraón adoptó a Moisés y él fue criado en el palacio egipcio. Pero un día Moisés mató a un egipcio y Faraón se enteró, se enojó con él y Moisés tuvo que escapar para salvar su vida. En este punto ya Moisés tenía 40 años de haber huido. Había vivido como fugitivo en la tierra de Madián. Ya no era el hijo adoptivo de la hija del faraón viviendo en el palacio. Él ahora era un pastor cualquiera. Y nota en este versículo que nos dice que él ni siquiera era el dueño del rebaño. Él pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, en el desierto. Y a este punto creo que es seguro decir que Moisés sentía que su pasado había quedado atrás, que se sentía seguro en su vida, haciendo su trabajo cotidiano, en un terreno familiar, en un ambiente cómodo y sin riesgos, simplemente haciendo sus labores día tras día. Y yo no sé en qué etapa de la vida tú te encuentres, pero tal vez es ahí donde estás en el día de hoy. Estás en ese lugar seguro, siguiendo tu rutina de todos los días, sin novedades, sin nada dramático o emocionante. Pero estás ahí, haciendo tu trabajo día tras día. Y en el final del versículo 1 dice, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y esa palabra, Horeb, dicen los expertos que probablemente significa desierto o desolación. Y creo que estas palabras, desierto o desolación, describen esta etapa en la vida de Moisés. Él ha estado en la soledad del desierto, cuidando ovejas. Ya no tiene los lujos, el glamour y las circunstancias en las que vivía en el palacio. Él ahora está en este lugar desierto, en este lugar desolado. Él no es famoso. Nadie sabe quién es él, ni les importa. Él solamente está enfocado en sus asuntos, haciendo sus tareas cotidianas en este lugar desierto o desolado, y viene a Horeb, el monte de Dios. Y es en ese lugar, en el monte de Dios, donde su mundo, pequeño y seguro, está por cambiar para siempre. La soledad, el desierto en el que había vivido por los últimos 40 años, está a punto de ser transformada al llegar a este lugar. Moisés es transformado al llegar a Horeb, al venir a este lugar. Nunca volverá a ser el mismo. Él va a salir de este lugar, de Horeb, del monte de Dios, con una nueva misión, un nuevo mensaje y una nueva visión de él mismo y una nueva visión de quién es Dios. Horeb, el monte de Dios, este lugar de desolación, es transformado en el lugar donde él se encuentra con Dios. Y por cierto, este es un lugar geográfico que más adelante tiene mucha importancia en el Antiguo Testamento. En el capítulo 4, en el siguiente capítulo, aquí es donde Moisés se va a encontrar con su hermano, el que no había visto por 40 años, y ahí se va a reunir con él en Horeb, el monte de Dios. Y en el capítulo 19, Moisés regresa a este monte, que entonces es llamado el monte Sinaí, con 2 millones más o menos de judíos que él ha guiado fuera de Egipto. Y aquí es donde la ley de Dios le sería dada también. Así es que la próxima vez que Moisés esté en este lugar, va a ser en circunstancias muy diferentes. Y leyendo recientemente a lo largo del Antiguo Testamento, llegué a Primero de Reyes capítulo 19 y recordé que Dios se encontró con su siervo, con su profeta Elías, en este mismo monte. Justo después del enfrentamiento con el malvado rey Acab y con los profetas de Baal, cuando Elías estaba deprimido, escapando de Jezabel, estaba abatido, desanimado, queriendo que Dios le quitara la vida, Dios se encuentra con él ahí en Horeb, el monte de Dios. Así es que este es un lugar importante en la historia de la redención. Ahora leamos el versículo 2 del capítulo 3. Dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, en el desierto Moisés había pasado ya muchos años. Él conocía el desierto, conocía el terreno y conocía este tipo de arbustos. Él sabía que no era nada extraordinario que un arbusto ardiera en este ambiente tan caliente y tan árido. Esto no fue lo que llamó su atención. Lo que era extraordinario en este momento era que el arbusto no se consumía. Estaba en llamas, pero no se estaba consumiendo. Esta no era una experiencia normal o ordinaria. El fuego en las Escrituras es frecuentemente un símbolo de la presencia de Dios. Y lo que Moisés está a punto de darse cuenta es que este no es un arbusto ordinario, que no es un lugar ordinario y que no es un día común y corriente. Dios está aquí y esto hará que todo cambie. Así que Moisés dice en el versículo 3, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Normalmente, si vieras un arbusto en llamas en el desierto, se consumiría y eso sería el fin del arbusto. Pero este arbusto no se consumía. Así es que Moisés ve esta extraordinaria escena y se detiene para ver qué es lo que está pasando. Y solo como un recordatorio aquí para aquellas de nosotras que no estamos constantemente leyendo el libro de Éxodo, Dios quiere encontrarse con nosotras. Él quiere encontrarse contigo en tu día a día, en formas y en lugares inesperados. Y Dios siempre está trabajando. Dios trabajaba en ese entonces y Dios está trabajando ahora. Él está obrando hoy. Él está trabajando en este lugar, en tu vida, y Él está trabajando en las circunstancias de tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesta a desviarte y acercarte a ver lo que Dios está haciendo? ¿Estás dispuesta a acercarte para escuchar y dispuesta a desviarte y acercarte para contestarle a Dios? ¿O vas a continuar simplemente con tu día a día y con tu vida cotidiana? Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Ahora, él no tenía idea de lo que él iba a experimentar. Y tú tampoco sabes lo que vas a experimentar cuando te desvías y te acercas a ver. Hay algo extraordinario que está sucediendo. Y no solo decir, oh, esto salió de casualidad, o qué suerte, o esto es interesante, o qué cosa tan extraordinaria, sino detenerte y desviarte y acercarte y voltear a ver qué Dios está obrando en este lugar. Te acercarás para verlo. Y en los versículos del 4 al 6, Moisés tiene este asombroso encuentro con Dios. Versículo 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, «Moisés, Moisés». Anteriormente, en el versículo 2, leímos que el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego. Ahora, en el versículo 4, dice, «Cuando el Señor vio que él se acercaba a mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza». Entonces, finalmente, ¿quién es? ¿Es el ángel del Señor o es el Señor? ¿Quién está en el arbusto? ¿Quién está llamando? Y la respuesta es, el Señor está apareciendo en esta escena como un ángel, un mensajero de Dios. Y cuando lees a través de la Escritura, ¿a quién conoces que es Dios y que también es mensajero de parte de Dios? El significado de la palabra ángel es precisamente mensajero. ¿A quién conoces como ese mensajero? A Jesús. Esta es, creo yo, una aparición preencarnada de Jesús en esta llama de fuego, la presencia de Dios. Este es Dios mismo, es Cristo. Y Dios, el Cristo preencarnado, llama a Moisés por su nombre. Moisés estaba acostumbrado a vivir una vida solitaria en el desierto. Y ahora alguien que él no conoce, alguien que nunca ha experimentado antes, alguien con quien nunca se había encontrado, lo está llamando por su nombre. Y otra vez, el recordatorio que Dios conoce tu nombre. Él conoce tu historia. Él sabe dónde vives, conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tu futuro y quiere hablar contigo al respecto. Así es que Moisés le contesta a Dios, que lo llama por su nombre y Moisés le dice, «Heme aquí». Es como, ¿qué dices? Nancy, Nancy, heme aquí. O Ruth, Ruth, heme aquí. Alguien te llama y tú contestas, presente. Moisés está levantando la mano. Es como si Dios estuviera pasando lista. Moisés, Moisés, no hay nadie más en esta clase que se llame Moisés. Presente, presente, aquí estoy, presente. Lo que Moisés está diciendo es, Dios, tienes toda mi atención, estoy escuchando. Y creo que su respuesta en este punto debió haber sido una mezcla de admiración y asombro. ¿Pero no crees que tal vez tenía también algo de confusión y temor? ¿Qué está pasando aquí? Nunca he experimentado algo así. Ahora, tal vez sientes que Dios nunca te habla. Que le habla a otras personas y que otras personas tienen encuentros con Dios, pero tú no. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Tiene Dios tu atención? Le has dicho, heme aquí, Señor, estoy escuchando. Lo estás escuchando y le estás respondiendo. Cuando Dios tuvo toda la atención de Moisés, en el versículo 5 le habló. Dice, entonces le dijo, no te acerques aquí. No te acerques aquí. Ahora, si alguien te llama y tú le contestas, heme aquí, pensarías que te está diciendo, ven acá. Así es que Moisés dice, heme aquí. Pero Dios le dice, no te acerques. Y creo que es algo raro, es una forma inusual de iniciar una conversación. Dios le dice, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Dios le está diciendo, no puedes acercarte porque yo soy santo y estoy en este lugar y tú no eres santo. Así es que este lugar ordinario, este arbusto común en el desierto, se vuelve santo por la sola presencia de Dios. La tierra se vuelve santa por la presencia de Dios. Y esta conversación anticipa de alguna manera la encarnación, la presencia de Cristo aquí en la tierra, donde camina, donde está, ya sea encarnado en esta tierra o presente mediante su Espíritu Santo, Él hace que toda la tierra se vuelva tierra santa. Y se nos recuerda que porque Dios es santo y nosotras no lo somos, no podemos acercarnos a Él. Y no nos atrevemos a acercarnos a Dios si no es a través de haber recibido la santidad de Dios mediante la obra salvadora y redentora de su santo Hijo, Jesucristo. Así es que en el versículo 6, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, ¡wow! Aquí hay varios nombres que Moisés no había escuchado por algún tiempo. Recuerden que él estaba en el exilio y él había estado separado de su familia por décadas. De hecho, desde que era un niño pequeño, cuando dejó su casa judía para ser criado en el palacio. Y vemos aquí el Dios de la historia hablándole a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es el Dios de la historia de Moisés, el Dios de su padre, regresándolo a su pasado. El pasado que tal vez él había tratado de olvidar, que había tratado de dejar atrás, los años que él no quería recordar. Y Dios le está diciendo, no, yo soy el Dios de tu historia. Yo soy el Dios de tu familia, soy el Dios de tu historia. Dios lo está volviendo a reunir con relaciones que pensaba que habían quedado atrás para no ser resucitadas jamás. Entonces, dice el versículo 6, Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Moisés es forzado a enfrentar cosas en las que no había pensado por mucho tiempo. Su herencia, su padre, el Dios de su padre. Y esta respuesta me hace recordar a otro hombre y su esposa en los primeros capítulos de la Biblia, en el jardín del Edén. Después de que pecaron, estaban avergonzados. Y Adán le dijo a Dios, tuve miedo y me escondí. Tú ves, el pecado nos separa de Dios. Y Moisés tiene temor en la presencia de Dios, en la presencia de su santidad y de este Dios que conoce su pasado, que conoce a su padre y al padre de su padre y a su padre y que conoce desde el principio, conoce su historia completa, conoce toda su historia. Y Moisés tiene temor, así que esconde su rostro. Tiene temor de ver a Dios. Bueno, y por eso es que me encanta el párrafo que sigue. Empezando en el versículo 7, al ver la compasión y el propósito de Dios. Y el Señor le dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y mira el versículo 9, y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, primero quiero que notes que Dios habla acerca de los israelitas y los llama mi pueblo. Ellos son mi pueblo. El interés de Dios está basado en una relación de pacto que Él tiene con su pueblo. Ahora, a este punto, su pueblo seguramente siente que Dios lo ha olvidado, que los ha abandonado, que los ha dejado. Si no fuera así, ¿por qué estarían viviendo en esta condición en Egipto? Y Moisés ha estado separado de este pueblo por 40 años. Pero Dios regresa a este grupo de personas y los llama mi pueblo. No los ha descuidado, no los ha abandonado, no los ha olvidado. Él está aquí ahora presente para atender sus necesidades. Dios conoce a su pueblo. Él conoce sus circunstancias. Él conoce lo que están pasando y los conoce íntimamente. Y Dios dice, he visto su aflicción. No he tenido mis ojos cerrados, no he estado durmiendo, no he muerto. He escuchado su lamento y he visto su opresión. Sé por lo que están pasando y me importa. Y voy a hacer algo al respecto. Eso es lo que Dios dice. Primero le dice, yo soy santo y tú no lo eres. Quita la sandalia de tus pies. Y Moisés esconde su rostro y tiene temor. Pero después le dice, pero aquí estoy para reunirme contigo. Y estoy aquí para ayudarte. Y estoy aquí porque he visto, sé lo que están pasando, cosas que has olvidado o que te gustaría haber olvidado. Lo sé todo y me importa. Así que regresa al versículo 8. Dios habla de sus propósitos y de su intención para revelarse en este punto de la historia de su pueblo. Y le dice, he descendido para librarlos. Dios ha descendido. Eso es lo que celebramos en Navidad, que Dios ha descendido. Y Dios le dice, he descendido por una razón. He visto, conozco, he escuchado, sé lo que están viviendo, pero he descendido para liberarlos. He descendido para salvarlos. He descendido para rescatarlos. Y estas son las buenas nuevas de toda la Escritura. Dios ha descendido para liberarnos, para rescatarnos y para salvar a su pueblo de la opresión. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Así es que Dios se revela a Moisés. Tengo un propósito y un plan para mi pueblo. He descendido para librarlos de Egipto, rescatarlos de sus cadenas, rescatarlos de su esclavitud, y he descendido para traerlos a una buena tierra. Dios no solamente nos salva de nuestro pecado, no solo nos rescata del dominio de la oscuridad. Él quiere llevarnos a una buena tierra, a una tierra de luz, la tierra de su gracia, la tierra de su misericordia. Y Dios le deja saber a Moisés algo que tendrá que recordar próximamente. Va a haber peligros y enemigos en esta tierra. Son todos esos eos, los cananeos, los heteos, los amorreos. Va a haber enemigos en esta buena tierra, pero Dios va a ir con su pueblo. Él va a ir con ellos y Él no va a abandonarlos. Ahora, en este punto, el pueblo de Dios ha estado en Egipto por 400 años. Esta liberación ha tenido una larga espera. Y creo que es posible que para este momento, la mayoría de los judíos que han nacido son esclavos de padres que han nacido esclavos y de padres que han nacido esclavos. Ellos no conocían nada más. Y muchos de ellos probablemente se habían rendido pensando que sus circunstancias nunca cambiarían. Y tal vez sentían que Dios no los había visto y que a Dios no le importaba, e inclusive que Dios ni siquiera existía. Pero el hecho es que Dios escuchó y Dios vio y Dios sabía por lo que estaban pasando todo el tiempo, desde el principio, y descendió para liberarlos en el tiempo preciso. ¿Y cuándo fue eso? El tiempo preciso fue el momento cuando Dios recibiría la mayor gloria para que su gracia fuera magnificada. Ahora, Dios pudo haber descendido directamente a Egipto y exterminar a Faraón y a los egipcios y liberar a su pueblo. Él pudo simplemente haberlos transportado a esta tierra buena, a la tierra prometida. Y no tenía que haber pasado por todo esto de las plagas, de las personas muriendo, las langostas y todo lo demás. Él no tenía que haber puesto al pueblo frente al Mar Rojo como atrapados. Dios no tenía que hacerlos pasar por todo ese drama. Él pudo, de una manera sobrenatural, haber liberado a su pueblo en un instante. Pero Dios vino a este desierto en Madián y se acercó a Moisés, buscando a alguien para llevar a cabo sus propósitos y su plan. Dios normalmente trabaja a través de personas. Sí, Dios puede rescatar ese matrimonio. Sí, Dios puede rescatar ese hijo pródigo. Sí, Dios puede, en un instante, hablar paz en esa circunstancia en tu vida. Pero, tal vez, Él quiere usarte como parte de ese proceso. Así es que tenemos en el versículo 10 el llamado, la comisión para Moisés. Dios le dice en el versículo 10, «Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto». Dios le dice, estoy buscando a una persona y quiero usarte a ti. Pero Moisés, vas a tener que tener la disposición de salir de tu zona de comodidad, de seguridad y de anonimato, y vas a tener que regresar al lugar de donde saliste corriendo hace 40 años. Y al leer esto, recuerdo que aproximadamente 1500 años después, hace 2000 años aproximadamente, Dios enviaría a otro hombre, a su hijo Jesús, a liberar a su pueblo de su pecado. Así que la comisión, el mandato a Moisés, anuncia y presagia a Dios mandando a su propio hijo a este mundo caído para rescatar y redimir a su pueblo. Bueno, y podemos decir que Moisés estaba asombrado. Y a medida que leemos los versículos del 11 al 13, vemos que él tuvo tremendas objeciones. Digamos que él todavía no había entendido. Pero Moisés le dijo a Dios. Dios le dice, te estoy enviando. Y Moisés argumenta con Dios. Y esta es su primera objeción. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Moisés le está diciendo, pero ¿quién soy yo para hacer ese trabajo? Y Dios le da la respuesta en el versículo 12. Ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Lo que Dios le está diciendo es, Moisés, realmente no importa quién tú eres. Lo que importa es quién soy yo. Y veremos más de esto en el día de mañana. Yo estaré contigo. Y después Dios le da a Moisés una señal, una promesa que confirmaría que él estaba siendo enviado por Dios. Dios le estaba diciendo, mi poder te permitirá cumplir con tu llamado. Y quizás tu llamado a veces parece, pero Dios, ¿quién soy yo? Y me he sentido de esa manera desde el primer día que iniciamos a Viva Nuestros Corazones. Señor, ¿quién soy yo? Me siento tan deficiente, tan incapaz, tan insuficiente para hacer esto. Y una y otra vez Dios me afirma. No es quién tú eres, es quién soy yo. ¿Quién yo soy? Dios ha sido fiel en guardar sus promesas y Él ha ido conmigo y Él va contigo. Su presencia, su poder, sus promesas son las que nos sustentan, nos fortalecen y nos capacitan para hacer cualquier cosa que Él nos haya llamado a hacer, sin importar lo difícil o imposible que parezca. Bueno, pero Moisés no ha terminado de objetar. En el versículo 13 dice, entonces dijo Moisés a Dios, Moisés vuelve a argumentar con Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan cuál es su nombre, que les responderé. Así que primero Moisés dice, ¿quién soy yo para hacer este trabajo? Y ahora Moisés dice, ¿pero y tú quién eres? Cuando la gente quiera saber quién eres, ¿qué se supone que les debo decir? Mi nombre no los va a convencer, no me van a creer. Ellos necesitan saber quién eres tú. ¿Cuál es tu nombre? El Señor mandó a su Hijo para rescatarnos, para liberarnos, a ti y a mí de nuestros pecados. Él nos trajo a una buena tierra. Y Él quiere usarte para que ayudes a otros a encontrar libertad y salvación en Cristo. Y sí, así es. Nos sentimos incapaces, nos sentimos deficientes. Nos sentimos que este es un trabajo más grande de lo que podemos manejar. Y ese trabajo para ti, quizás ahora sea criar dos niños pequeños o dos adolescentes, y algunas veces pareciera que son lo mismo, los niños y los adolescentes. Puede ser el estar tratando de mantener tu trabajo como madre soltera y estar atenta a tus hijos como madre y estar presente en sus vidas mientras atraviesan retos difíciles. O tal vez sea alguna situación en el trabajo donde nadas contra la corriente y quieres representar a Cristo ahí, pero dices, Señor, ¿y quién soy yo? Dios dice, no es quién tú eres, sino quién soy yo. El gran yo soy es el que vamos a estudiar mañana. Él estará contigo. Así que mañana encontraremos la respuesta a la pregunta que le hace Moisés a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta a esa pregunta marca la diferencia para ti y para mí cada día de nuestras vidas, en cualquier trabajo al que Dios nos haya llamado.
¿Te sientes inadecuada e insuficiente? Nancy DeMoss de Wolgamoth te ha mostrado por qué necesitas acercarte a Dios. Y al descubrir quién Él es, entenderás quién eres tú. Esta enseñanza es parte de una breve serie titulada El Gran Yo Soy. Si has sido bendecida con este programa, te animo a compartirlo con otras mujeres. Hazlo fácilmente en diferentes redes sociales a través de nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com. Ahora Nancy regresa con nosotras para concluir en oración.
Así que Padre, gracias. Gracias que has venido y te has encontrado con nosotras en lugares desiertos y desolados, cuando pensamos que es simplemente un día ordinario, con circunstancias ordinarias. No esperamos gran cosa y ahí apareces tú. Gracias por hacerlo y gracias que te revelas a nosotras a través de tu palabra y a través de las circunstancias y a través de personas. Ayúdanos a verlo, a reconocerlo y a voltear a escuchar lo que estás haciendo, a ver lo que estás haciendo en nuestro mundo hoy. Que podamos ver tu mano, que confiemos en ti y que seamos sensibles y respondamos a tu llamado. Cuando llames nuestro nombre, ayúdanos a decir: aquí, aquí estoy, Señor, y a confiar en tus promesas. Tú estás con nosotros y harás esta obra en y a través de nosotras para tu gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Buscando a Dios juntas. Aviva nuestros corazones con Nancy DeMoss de Wolgamoth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.